Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
En otros temas, le agradezco enormemente al diputado del PAN, Jorge Espadas, que nos acompaña vía telefónica esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por llamarnos y estamos a tus órdenes. Un saludo a todo tu auditorio.
¿Qué va a pasar con el asunto de los delegados estatales?
Mira, pues ahí hemos presentado una acción de inconstitucionalidad firmada por las diputadas y diputados del PAN, de MC, del PRI, de PRD, donde controvertimos tres puntos en lo específico. El primero es que el proceso legislativo se llevó contrario a derecho. Se llevó una sesión donde antes de votar la ley en lo particular, se levanta la misma, se convoca de manera ilegal a otra, y en esa sesión ilegal es donde terminan de votar la ley. Ese es el primer punto que estamos controvirtiendo. El segundo es la figura de los superdelegados, donde se genera esta figura como una autoridad intermedia entre el presidente de la República y los gobernadores. Es una figura que viene a ser como un vicepresidente en cada estado o un vicegobernador. Una figura que no fue electa por los ciudadanos, que no debiera por qué concentrar todas las funciones del Ejecutivo, toda la ejecución de todos los programas sociales, lo cual es preocupante, y es lo que estamos combatiendo. Que no puede existir una autoridad intermedia entre los gobernadores, que fueron electos, y el presidente de la República, que fue electo. Ellos deben de tener una línea directa, y esta figura viene a constituir un vicegobernador o un vicepresidente en cada estado. Y ese es el segundo punto que estamos combatiendo. El tercer punto es el relativo a los órganos autónomos. Los órganos autónomos tienen la posibilidad de gestionar su función, tienen una autonomía técnica y una autonomía presupuestal. Sin embargo, esta reforma viene a dar al traste con esta autonomía, desde el hecho de que desde la presidencia de la República, desde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda o de la Coordinación Jurídica, le nombran a su administrador, lo que es el oficial mayor, o al abogado de la dependencia autónoma, del órgano autónomo, a través de la Coordinación Jurídica, y pues con eso acabas con la autonomía de los órganos. Y son así a grosso modo los tres puntos que todas las fuerzas políticas que te mencioné estamos combatiendo y solicitando a la Corte que lo revise para que en su caso lo señale como inconstitucional.
¿En qué proceso va?
Se ha presentado, como quien dice, la demanda. Tendrá la Corte que notificar a la propia Cámara de Diputados, a la del Senado, al propio Ejecutivo Federal, para que ellos rindan su informe justificado, defiendan su acto como si fuese una contestación de demanda. Y una vez esto, la Corte tendrá que entrar al análisis para determinar si tenemos o no la razón. En un proceso que es lento, que es tardado, no esperemos que se resuelva antes de 6 meses, pero a grosso modo ese es el trámite que se debe desarrollar.
Ahora, en cuanto a la figura de los superdelegados, había quienes mencionaban que podría ser interesante que, entendiendo que esta figura correspondía a un argumento de ahorrar, de evitar duplicidad de funciones, que una sola persona podía hacer lo que estaban haciendo mucho, buscar que de cierta manera se acotara más que el poder, la posibilidad de que estos personajes fueran de nuevo candidatos a puestos de elección popular con todo el uso de los programas sociales. ¿Es una posibilidad? ¿Se discutió? ¿Podría ser algo que deje a la oposición con más tranquilidad?
Sin duda alguna será un tema que se habrá de proponer como reforma a la propia legislación federal, porque esto no está así contemplado, no hay ninguna limitante. Y sí, el enfoque electoral es muy riesgoso porque manejarán todos los programas sociales y sería grave que se contamine el uso de los programas sociales con fines electorales como ha sucedido durante tantos años en el país.
¿Qué va a pasar dentro de estos 6 meses que finalmente pues entrarán en funciones? Y lo mismo si para los órganos autónomos queda algún otro camino o solamente esta impugnación.
Hasta ahorita es la única vía jurídica que se ha intentado. Los organismos autónomos no han tenido ningún combate constitucional respecto a esta reforma. Ya está en vigencia, ya están trabajando los delegados regionales. Y con respecto a la desaparición de la figura de los delegados por dependencia, pues sí se les cambió de nombre. Ahora son oficinas regionales que con un criterio territorial como era antes van a tener las dependencias y entidades de la federación en los estados. Si hay un cambio de nombre, no hemos visto un ahorro, vamos a ver cómo será, si el ahorro se va a tratar de despidos masivos, como lo están haciendo en el SAT, pues no va a haber un ahorro. Esto va a ser una violación de derechos laborales, de derechos humanos, que al postre le pueden salir mucho más caro al Estado mexicano por el pago de indemnizaciones. Entonces, hasta ahorita no hemos visto este ahorro. Las oficinas regionales son lo que antes eran las delegaciones. Solo se pone un coordinador de todos, como si fuera el presidente de la República en el Estado.
Ahora, en cuanto al tema de decir que la cesión fue ilegal, ¿hay precedentes de modificaciones a la ley que se hayan ganado después en la Corte por argumentar esto?
Fíjate que tenemos uno muy muy inmediato, que es el tema de la Ley de Seguridad Interior,
claro.
Donde por cuestiones procedimentales se vino abajo. De hecho, antes de este había criterios ya sostenidos que la votación del pleno convalidaba cualquier error procedimental o cualquier violación al proceso. A partir de la Ley de Seguridad Interior, es otro el escenario constitucional que para bien estaremos manejando en el país, y seguros estamos que la Corte tendrá que entrar al análisis de fondo de esto y ir afianzando este criterio, e ir afianzando este criterio que ha sostenido de señalar las violaciones procedimentales como causa de anulación o de inconstitucionalidad de una ley.
Jorge, ¿algo que consideres importante agregar sobre este tema?
Nada más es invitar a las ciudadanas, a los ciudadanos, a que estén al pendiente de lo que se está trabajando en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados. Estamos revisando temas que son de total trascendencia para la vida nacional. El tema del presupuesto que salió aprobado hace unos días por la mayoría, que creemos, y el paquete económico que creemos, generará algunos problemas económicos al país que se reflejarán en el bolsillo de los ciudadanos, y que ahí estaremos nosotros trabajando puntualmente para señalar lo que tengamos que señalar.
¿Cuáles creen que sean justamente estos puntos que se verán afectados los bolsillos de los ciudadanos?
Pues mira, fundamentalmente es el ingreso sobreestimado. Cuando yo voy a recibir 100 y pronostico que voy a cobrar 120 por impuestos, pues me va a quedar un boquete de 20 pesos. Esos 20 pesos se van a tener que cubrir de alguna manera, y lo malo es que la única manera viable que va a tener el gobierno federal es más deuda. Ya había dicho el presidente que no iba a haber deuda el primero de diciembre, lo dijo en tres ocasiones en su discurso en San Lázaro, que no iba a haber deuda. Sin embargo, en el proyecto económico que manda, en el proyecto de ley de ingresos, ya maneja deuda. Y la sobreestimación del ingreso va a ser todavía mayor esa deuda que se suponía que no iba a existir. Cuando tengamos más deuda, el equilibrio económico del país y la pérdida de una calificación positiva nos va a generar un interés más alto, y todo esto va repercutiendo hasta llegar al bolsillo de los mexicanos.
Pues estaremos atentos, Jorge. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Muy feliz año, y muy feliz año a todos tus, a todo tu auditorio. Perdón.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.